Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en los que parecen los días más calurosos del año, según la EMET, con temperaturas que podrían registrar máximos en diferentes puntos del país, máximas aquí en la Comunidad de Madrid, que mañana podrían llegar a superar, como decimos, los 42 grados. Por eso, aviso rojo el que ha establecido AEMET en algunas provincias, algunas comunidades autónomas como la nuestra. Hoy hablaremos precisamente con los profesionales que hablan de ello, las mujeres y los hombres del tiempo. Vamos a tener aquí en este estudio a una persona que conoce muy bien todo lo relacionado con la meteorología. Y en el programa de hoy también hablaremos sobre marketing digital y nuestra marca personal en Internet. Lo haremos junto a José Noble, experto con el que cada martes, ya sabes, conocemos algunos de esos secretos que nos pueden ayudar también en el mundo del empleo. Conoceremos cómo se capta el talento con el profesor Damián Macías y descubriremos el trabajo del campo con agricultores de nuestra región que han tenido que adelantar la vendimia por el calor. Y por supuesto, habrá tiempo para nuestra oferta de cursos. Todo ello enseguida, pero antes, Pablo Ricote, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muchísimo calor en la calle y en el estudio. Parece que nos han hecho una simulación.
En la calle, 40 grados. En el estudio, 40 y pico.
Por ahí.
Onda Madrid, yo estaba en Telemadrid pensando que estar en la calle de reportero era duro, pero resulta que hacer un programa de radio es más duro todavía. Bueno, si quieres ponerte en contacto con nosotros, redes sociales del programa, Pablo.
Pues Twitter y Facebook, el Twitter sería @MadridTrabajaOM y el Facebook Madrid Trabaja.
Bueno, pues todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde, pero lo primero es comenzar y como cada día lo hacemos con nuestras ofertas laborales. Vamos ya con ellas como cada día porque hay oposiciones para auxiliar de gestión administrativa en Navarredonda y San Mamés.
Para optar a esta plaza será necesario estar en posesión de alguna titulación de auxiliar administrativo. El sistema selectivo será mediante concurso de oposición. La fase de oposición consistirá en un examen tipo test de 30 preguntas y la realización de una prueba práctica. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de agosto.
Vamos ahora con un taller en el sur, en Aranjuez, porque necesita calderero.
Es imprescindible una experiencia previa de al menos 3 años, carnet de carretillero y puente grúa y un curso de prevención de riesgos laborales específico de la industria del metal. Además, también deberás contar con vehículo propio para llegar al puesto de trabajo. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con horario de mañana y tarde y un salario bruto de 1.500 euros al mes.
Venga, nos vamos al norte, que hace más fresquito. En este caso, oportunidad para monitor de ocio y tiempo libre en Guadarrama.
Realizarás talleres ocupacionales y salidas de integración sociocomunitaria. Para ello no necesitarás ninguna experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial en horario de tarde de lunes a viernes.
Se busca trabajo para técnico de carga y descarga con discapacidad en Ciempozuelos.
Es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad de 33%, así como tener carnet de conducir C, experiencia en la conducción de camiones. Parte de la jornada se empleará en realizar funciones de conducción y la otra parte en realizar labores de lavandería.
Y se necesita teleoperador en la zona de Madrid, en Legazpi.
Atender al cliente, recibir consultas y la venta cruzada de productos que ofrece la compañía serán las principales funciones del puesto. Para ello será necesario tener experiencia en el sector y realizar una formación impartida por la empresa. Se ofrecen jornadas parciales y completas con diferentes horarios y un salario de 8,57 euros brutos la hora más incentivos por
venta. Y por último, vamos con la última oferta. Se busca mecánico de camiones en Camarma de Esteruelas.
Es imprescindible tener al menos 2 años de experiencia. Será muy valorable el haber trabajado en la marca Scania. También es necesario contar con vehículo propio para acceder al puesto de trabajo y se ofrece contrato indefinido a jornada completa con un salario bruto de 2.000 euros mensuales.
Bueno, pues si te interesan estas ofertas o las que contamos otros días, ya sabes, te puedes inscribir a través de nuestra página web, en la web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Es que me está diciendo nuestro técnico, venga, que la canción se termina, ¿no, José? Ah, no, vale, que podemos seguir. Bueno, pues que seguimos en Madrid Trabaja hasta las 4, no te muevas.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid. conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Casi 4 de cada 10 españoles se tienen que marchar a otro país en busca de oportunidades laborales, según un último informe que hemos conocido este año 2023. Es interesante hablar de esa falta de oferta y de oportunidades laborales, de las que siempre estamos muy atentos aquí en Madrid Trabaja. Uno de los principales motivos para esa fuga de talento formado en nuestro país. Y por eso hoy queremos saber cómo retener talento, cómo hacer que la gente que se acaba de formar en nuestro país, en nuestra comunidad, seguro que hay ahora muchos estudiantes escuchando el programa Onda Madrid y seguro que se sienten identificados, ¿no? Han estudiado algo, pero sin embargo la vida les lleva a que aquí no encuentren la oferta que están buscando y se marchen precisamente fuera de nuestras fronteras. Pues para hablar de todo ello, hoy tenemos a un experto al otro lado del teléfono que se llama Damián Macías, él es director de Desarrollo de Negocio en la Institución Educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo, es decir, ALEF, además de ser profesor universitario en ESIC y experto en captación y gestión de talento. Vamos a hablar sobre todo esto con él y sobre cómo podemos retener a esos madrileños con talento. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafael. Qué alegría escucharte.
Bueno, Damián, ¿dónde estás? Dame envidia, porque creo que en Madrid tú has huido del calor, ¿no, madrileño?
Bueno, gracias a Dios. La verdad, estoy disfrutando unos días aquí en mi apartamento de Málaga. Y bueno, pues quiero decirte que tengo el placer de estar viviendo la entrevista contigo viendo al mar. O sea que no quiero dar envidia, pero esa es mi situación actual.
Pues mira, yo estoy aquí tan a gusto dentro del estudio con el aire acondicionado puesto y con un verano muy madrileño. Aquí agosto trabajando, hay que trabajarlo también.
Así es, así es. Oye, bueno, ya sabes que con la existencia de las redes de internet, etcétera, estamos todo el día trabajando, o sea que sí, sí.
Eso te iba a decir, ¿tú teletrabajas desde Málaga? ¿Aprovechas también para teletrabajar o eres de los que si te vas, desconectas?
Exactamente. Bueno, la verdad que mi propio desarrollo profesional hace que esté prácticamente 24 horas conectado. De hecho, ahora mismo acaba de venir el técnico de internet que me ha estado instalando los últimos detalles y tal. Y sí, sí, siempre estoy conectado, bien sea por mi propio móvil o siempre con el portátil a la espalda, porque siempre hay que estar al tanto de los proyectos que uno está claro.
Bueno, vamos a hablar de esa fuga de talento español, como hablábamos, que me parece un dato relevante. Casi 4 de cada 10 se marchan a otro país en busca de oportunidades laborales. Tú, como experto en captación de talento, ¿qué es lo que ocurre quizás en nuestro país que no ocurra en otros para que se vayan, sobre todo muchos jóvenes, a buscar oportunidades fuera?
Bueno, pues precisamente posiblemente sea una de las razones el propio talento. El hecho de que España es un gran generador de talento, tenemos una red universitaria de mucha calidad, tanto pública como privada, y la generación de ese talento, pues en un mundo competitivo como es en el que estamos, pues en muchas ocasiones nuestro propio talento responde a la propia demanda que tiene el mercado y que esta demanda no solamente está en nuestras fronteras españolas, sino que está también fuera, ¿no? Entonces, más que huida de talento, posiblemente sea pues unas búsquedas profesionales en referencia a esa demanda que tiene el mercado y que nuestro país forma parte de esa demanda, pero que no es exclusiva de nuestro país, que también está pues países de la Unión Europea o incluso Hispanoamérica, ¿no?
Tú trabajas además con jóvenes porque eres profesor universitario en ESIC. ¿Qué es lo que te cuentan, ¿no? A pie de calle, ¿qué es lo que te encuentras en las aulas cuando terminan estos másters, además sobre todo de dirección de empresas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dirección de marketing en ESIC. ¿Qué es lo que te transmiten? ¿Por qué se van? ¿Qué es lo que aquí no encuentran en Madrid, por ejemplo?
Bueno, fundamentalmente cuando un joven viene a una universidad a especializarse, lo hace porque pretende definir cuál va a ser su carrera profesional. Y ahí, sinceramente, nosotros como profesores, pues somos la primera boya de referencia de estas personas. De hecho, fíjate, uno cuando se enfrenta a un proceso de selección en un máster se parece mucho a un proceso de selección laboral. Si te das cuenta, un profesor, un director de programa, cuando va a recibir un alumno joven, lo primero que hace es observar su expediente académico del grado, de la licenciatura, cuáles son las notas que sacó, cuáles son las materias, las asignaturas en las que destacó. La pregunta fundamental que les hacemos siempre es el por qué quieres estudiar este tipo de máster. También evaluamos su aptitud y su actitud, que la actitud también es muy importante. Y realmente, ¿qué es lo que busca en el desarrollo de ese máster? Si lo que busca es más conocimientos o también desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor en la carrera no ha podido ejercitar.
¿Cómo diferencias? Sí, te iba a preguntar, perdona un segundo, la diferencia entre aptitud y actitud, ¿cómo lo evalúas tú como profesor cuando conoces a alguien? Porque claro, la actitud al final requiere más del tiempo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, para eso fundamentalmente lo que hay es pues una serie de test que se le suelen hacer a los alumnos, y sobre todo eso se ve en la persona, ¿no? Cuando una persona es proactiva, cuando una persona se ha interesado por informarse específicamente sobre lo que va a estudiar, si ha entrado en detalles cuando se ha metido en la página web, si ha buscado en otras profesionales o en otros amigos que hayan estudiado la materia. Eso es una cuestión que se nota cuando estás en la entrevista, de si la persona ha hecho un trabajo previo de búsqueda, de intentar responderse por sí mismo a lo que está intentando encontrar. Eso es una cuestión que, ya te digo, se descubre en la propia entrevista, y es que es la proactividad. La actitud es algo que se nota.
Que se palpa, ¿no? Que se siente.
Eso es, que se toca nada más conocer a la persona, exactamente.
Oye, Damián, quería preguntarte, como experto en captación de talento, ¿cómo pueden hacer las empresas españolas? Porque aquí hay mucha gente que nos escucha que tiene su empresa, ¿no? Y dice, ¿sí? Yo quiero captar talento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo un empresario capta talento?
Bueno, pues mira, lo que está claro es que una empresa siempre tiene claro qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Porque al fin y al cabo, un empresario conoce al dedillo el estado de sus cuentas, los proyectos que quiere abordar, dónde está la innovación que quiere implementar dentro de la compañía, cuáles son las áreas que quisiera potenciar o en las que a lo mejor es más débil. El empresario siempre tiene claro qué es lo que quiere. Dicho todo eso, los procesos de búsqueda que se publican definen muy bien qué es lo que está buscando. Y ahí es un poco la labor que también tiene la persona que quiere encontrar ese trabajo, que es el que está buscando específicamente desarrollar su carrera. Exactamente lo que tiene que hacer, creo, a mi juicio, es intentar explorar en esas búsquedas que tiene la empresa cuáles son los términos o las situaciones o las competencias o las habilidades que está buscando la empresa. Esa información es clave, porque si el mercado demanda pues una serie de conocimientos que pueden ser o transversales, lo que te aporta un grado, una carrera o un máster, o también puede ser específicos, pues en los conocimientos de determinadas herramientas informáticas o de determinadas soluciones que haya tecnológicas, etcétera. Eso el profesional, en esas demandas que tiene la empresa, ahí es donde tiene que buscar la información y tratar de responder a esa demanda que ofrece el mercado. Entonces, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta que tú me decías de cómo la empresa
sí,
puede...
Sí, algún consejo que tú puedas dar a un empresario que nos esté escuchando.
Fundamentalmente es conocer exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Y tratar también de especificar la mayor cantidad de palabras posible cuáles son las competencias que está buscando. Porque muchas veces se buscan conocimientos muy detallados, etcétera, para luego responsabilidades que tampoco son muy grandes. Muchas veces también se da la frustración de que la persona está muy preparada y las responsabilidades que va a asumir en la empresa pues no son muy grandes, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que la empresa, para encontrar el talento, primero tiene que saber exactamente qué es lo que necesita y definirlo claramente para que, bueno, el que está buscando esa plaza, esa vacante profesional, pues pueda responder de la mejor manera posible.
Claro. Que parece algo como obvio, ¿no, Damián, decir esto? Pero es verdad que muchas veces yo creo que no sabemos ni lo que necesitamos, ya los seres humanos en general, pero una empresa a veces no tiene ni idea de cuál es su necesidad y busca desde otro lado, ¿no? Y esto que acabas de decir es muy importante. Primero, ¿qué es lo que necesito? Y describir bien ese perfil, ¿no?
Exacto, exacto. Hay fundamentalmente varios tipos de empresas, pero yo creo que las podríamos estructurar en dos, ¿no? Unas empresas que buscan un talento joven, que es esas personas pues que tienen un buen expediente académico, que son personas que bueno, pues que tienen todas las posibilidades de aprender las metodologías de la empresa. Y bueno, muchas veces se entra en las empresas para estar 2, 3, 4 años desarrollando a esa persona, y ya cuando esa persona ya se ha consolidado como profesional, poder dar el salto a otras compañías o más grandes o compañías a lo mejor más especializadas en campos que a lo mejor estas grandes generalistas que captan talento joven, pues a lo mejor no están capacitadas para dar, o que directamente pues no puede todo el mundo ascender hasta convertirse,
claro,
en socio.
¿Y, bueno, el otro tipo de empresa cuál es?
Las empresas que son un poquito más pequeñas, que realmente tienen que hacer el ejercicio de saber exactamente qué es lo que quieren. Por lo que te decía antes, muchas veces hay empresas que demandan determinadas competencias, habilidades y conocimientos, y cuando luego esa persona va a incorporarse a la compañía, resulta que no responde a las expectativas que se estaban demandando en esa oferta laboral, ¿no? Entonces, este tipo de empresas lo que yo creo que tienen que hacer es desarrollar un poquito más en pormenorizadamente exactamente qué es lo que necesitan para que el mercado laboral también se les pueda responder a esas necesidades.
Y es importante que esas empresas, aunque a veces, lógicamente, imagino, no contarán con los recursos, obviamente, pero si pueden, cuenten con profesionales de headhunting, de cazatalentos, de personas de recursos humanos, ¿no? Aunque tú a lo mejor tienes una pyme y dices, pues yo tengo 20 trabajadores, 30 trabajadores, no soy una multinacional, pero también puedo contar a lo mejor con los servicios de un profesional para hacer esa fuga, en este caso esa caza de talento.
Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, cuando una empresa sabe específicamente qué es lo que busca y lo que necesita, ahí la labor del headhunter, el cazatalentos, es fundamental. Porque lo bueno que tiene el headhunter es que es como la pieza exacta que tú necesitas, la persona que tú necesitas, que la controla, que sabe cuáles han sido sus méritos en otras empresas del sector, cuáles son las personas que se han formado más, las personas que están dando conferencias y están dando, digamos, un posicionamiento de su propia marca, de su propio yo dentro del sector y que lo conoce el headhunter, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el cazatalentos ayuda mucho a la empresa que sabe exactamente qué es lo que quiere, le ayuda de manera muy específica a encontrar la persona que está buscando.
Pues qué importante lo que nos estás contando, Damián Macías. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros desde la playa, desde Málaga. Te iba a decir, no sé si eres de los que comparte, yo siempre digo una cosa, los conocimientos suman, pero la actitud multiplica. ¿Estás de acuerdo con esto a la hora de trabajar o de encontrar a alguien para una empresa?
Te puedo garantizar, Rafa, que la actitud lo es todo. De hecho, la actitud te lleva incluso a formarte en aquellas cosas que no sabes, porque el conocimiento es prácticamente infinito, y la actitud te lleva a descubrir qué es lo que tú necesitas incorporar en tu currículum o en tu propia personalidad para poder incorporar ese conocimiento, esa habilidad a lo que estás buscando en el mercado laboral, ¿no?
Y además que la actitud pues te lleva a ese conocimiento, ¿no? Al fin y al cabo es como el caminito, ¿no?, para llegar a ese conocimiento que puedes ir cogiendo o teniendo con los años. Damián Macías, muchas gracias, director de desarrollo de negocio en Alef y profesor universitario en ESIC, experto en captación y gestión de talento. A ver si algún día me llamas y me captas como talento.
Tú ya sabes, Rafa, que tú tienes un talento enorme, que tú en cuanto sales 5 minutos en cualquier red social o en cualquier medio de comunicación, estás, vamos, en primera línea. Así que tú eres un talento.
Muchas gracias. Un abrazo y feliz verano. Que disfrutes mucho.
Igualmente,
descansa,
amigo.
También. Adiós.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós, amigo.
Bueno,
Bueno, el que no se ha ido de vacaciones y lo tengo aquí cerquita en el estudio de Radio de Madrid Trabaja es nuestro experto en marketing digital, profesor de NUCLA en Berkeley y en la Cámara de Comercio, José Noblejas, que como cada martes pues nos ayuda con esa actitud que decía Damián, entre otras cosas, a hablar de temas como la marca personal. ¿Qué tal, José?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, encantado de tenerte aquí cerquita.
Bueno, yo encantado. Otro martes aquí contigo, mejor que en brazos.
Hablamos de marketing digital contigo cada martes porque dedicamos este día a los autónomos y es algo que viene muy bien y que interesa, pero sobre todo porque hay algo que me decías antes, ¿no? La marca personal es para todo el mundo.
Totalmente. Sí que es verdad que a lo mejor podemos identificar algunos sectores donde la marca personal sea un escaparate más global o donde podamos tener un éxito a lo mejor no tan a largo plazo, pero una marca personal es para el 100% de las personas por el mero hecho de que todas las personas tenemos que diferenciarnos. No podemos pertenecer a un conjunto vacío, plano y sin gracia, sino que tenemos que sobresalir para ser atractivos.
¿Qué es eso de la marca personal para quien nos esté escuchando ahora? Un término muy americano, el de personal branding, ¿no? Uh-huh. Pero que si lo traducimos al castellano, para quien nos escuche ahora, ¿qué es eso?
Una marca personal, a mí me gusta decir que es la percepción que tiene la gente de ti, tanto profesional como personalmente. A mí no me gusta separar profesional de personal porque creo que hay muchas características personales que te hacen mejor profesional y muchas vivencias profesionales que también te las puedes llevar a tu marco más privado, a tu sector más personal. Entonces, para mí, la marca personal es eso, es la percepción o la imagen que la gente tiene de nosotros.
Es decir, tú eres de los que pones en la biografía de Twitter, ¿no? Experto en marketing, padre de uno, marido de una, ¿no? O sea, tú eres de los que mezclan en esa biografía, ¿no? Por un lado, tu conocimiento y también, por otro lado, tu vida, ¿no? Personal.
Lo mezclo y sobre todo mis perfiles, que es algo que digo en clases y a la gente que me lo pregunta, yo creo que en los perfiles tenemos que dar una de cal y una de arena. Es decir, no podemos estar todo el rato qué guapos somos, qué buen profesionalismo tenemos, qué bien nos vamos de vacaciones, etc., etc., sino que, oye, pues no todo en la vida es de color de rosa. Pasamos por baches, luchamos contra fantasmas, nunca estamos tan alegres. Y eso también dice de nosotros y nos conecta humana y emocionalmente con gente que en un momento dado te pueda contratar para trabajar contigo.
Ahí es donde vamos a ir nosotros ahora, porque fíjate, según Randstad, tras la pandemia del coronavirus, aparecieron las marcas personales, sobre todo en un 42%, convirtiéndose en la segunda mejor opción para buscar trabajo. O sea, ya los portales de empleo seguían siendo la primera opción, pero ya la marca personal, ¿no? El tener tu nombre en redes como LinkedIn, que hablamos la semana pasada, uh-huh, empieza a ser fundamental para encontrar empleo.
Pero, y es que aquí, Rafa, si me lo permites, hay un tema que tenemos que entrar a clarificar, ¿no? Hay muchísimos puestos de trabajo que ya no se ofertan en aplicaciones de trabajo ni nada así, ¿no? O en portales de empleo. ¿Por qué? Porque tú automáticamente pones una oferta de empleo y a los 3 días tienes 30.000 currículums en PDF, claro, cada uno de su padre y de su madre. Esto es España, no siempre nos apuntamos a todas las ofertas de trabajo que casan perfectamente con nuestro perfil. Entonces, claro, ponte en la piel de la chica o el chico que esté en recursos humanos que se tiene que hacer un filtro, claro, en 30.000 currículums.
Es una pasada.
¿Qué es lo más inteligente? Pues en vez de poner una propuesta de trabajo, un estamos buscando esta vacante, salgo yo en busca de ese talento para incorporar a mi equipo a alguien que siga marcando la diferencia.
Bueno, de hecho, los datos lo dicen, ¿no? Según este estudio de Randstad, el 75% de los departamentos de recursos humanos buscan en Google a los candidatos a una vacante. Es decir, es como que se produce el efecto contrario, ¿no? Es la empresa quien busca a esa persona en concreto.
Exactamente, que es otro de los escenarios que contemplamos ahora mismo, que es ese cazador de talentos, ¿no? Esa persona que sí, que te está brujuleando en Google, que seguramente ya te siga en LinkedIn e Instagram, que haya entrado un par de veces en tu página web y lo único que quiere es eso, ser la persona que desbloquee una vacante que estaba libre y que te incorpora al puesto de trabajo sabiendo que contigo es una apuesta segura. Nadie pone ya determinadas ofertas de trabajo para que le lluevan PDFs y tirarse toda la semana haciendo una segmentación de PDFs, que eso no hay un Dios que lo aguante.
¿Por dónde empezamos a tener una buena marca personal? Porque esto será como todo, habrá también malas marcas personales, ¿no?
Hay malas marcas personales, marcas personales que distorsionan y marcas personales que marean muchísimo, que después de 10 minutos viendo el perfil no sabes ni qué hace ni de dónde ha salido el elemento en cuestión. Lo primero es empezar por el principio, que puede ser algo muy básico, pero es que a mí ha llegado gente que ya tenía hasta la página web hecha. Pero si no sabes cuál es tu elemento diferencial, no sabes cuál es tu marca personal, no sabes hacia dónde quieres ir, ¿cómo lanzas ya una página web?
Claro.
¿No? Es empezar un poco la casa por el tejado. Entonces, lo principal es tener una hoja de ruta donde tú tengas claro de dónde vienes, a dónde vas, cuál es tu elemento diferencial y hasta qué punto puedes ser un plus o un antes y un después en una incorporación a un puesto de trabajo. Si tú dices, oye, pues soy bueno en esto, o tengo esta fortaleza, o resulta que tengo 15 años de experiencia, o he tenido un negocio, un emprendimiento, me ha salido mal y toda esta experiencia la estoy volcando aquí. Todos tenemos elementos que nos hacen diferentes. Y estaba de acuerdo con la entrevista que habéis puesto antes, de ese elemento diferencial, esa actitud. Es que una marca personal también tiene mucho de actitud. Una marca personal puede ser maravillosa, pero la actitud no se puede falsear. O sea, el ser una buena persona, tener energía, implicarte, ser pasional en tu trabajo, eso no se puede falsear.
¿Y cómo sabemos cuál es nuestro valor diferencial? ¿Cómo diagnosticamos y decimos, bueno, pues a mí me diferencia de la competencia esto?
Pues fíjate, Rafa, ahí te diría que lo primero, porque me pasa siempre, lo primero es que la persona que ha confiado en ti se desbloquee. Porque estamos acostumbrados a no saber decir en qué somos buenos.
Claro.
Nos han enseñado a no brillar, a que en la sociedad tienes que estar tranquilito, no destacar, porque enseguida irían a por ti. Y hay muchísimas veces que yo en la universidad le pregunto a los chavales, chicos, decirme un elemento donde seáis buenos, y se quedan en blanco. Ostras, esto no me lo habían preguntado antes, profe. Y nosotros tenemos que dar ese ejemplo de, pues soy bueno en esto. No hace falta decir, soy el mejor del mundo haciendo paellas valencianas. Pero tú puedes decir, oye, soy muy bueno haciendo paellas valencianas.
Claro, sin compararte, ahí está, ¿no?
Exactamente, pero tenemos que desbloquear y empezar a visualizar que realmente tenemos nuestras fortalezas, hay unas oportunidades que están esperando a que nosotros vayamos ahí con toda la actitud y toda la energía, pero sobre todo el desbloqueo ese mental, que tú también ahí sabes un montón, de empezar a hacer que la gente se dé cuenta de todo el potencial que tiene dentro. No somos conscientes y no lo trasladamos.
¿Y tú en qué eres bueno?
Bueno, yo soy bueno. A ver, ya me has pillado. Ya estamos aquí fastidiando.
No, estás diciendo, claro, que la gente, pues tú, por ejemplo, haciendo este ejercicio, ¿no? Precisamente de feedback positivo hacia nosotros mismos, que como decías, me parece muy importante porque estamos acostumbrados a decirnos lo malo. Normalmente nadie te dice, oye, qué bueno eres en esto. La gente suele criticar y decir, qué malo, ¿no? Qué mal ha hecho este programa o qué tal. Sin embargo, pocas veces alguien se te acerca y te dice, me encanta como tu forma de ser o me es gusta verdad. Mucho esto. En es tu verdad. Caso, ¿qué valor diferencial tienes?
Yo creo que uno de mis elementos diferenciales es que explico cosas complejas de una manera muy sencilla. Y eso me lo dicen algunos alumnos.
Eso es un buen...
De, profe, esto parecía muy difícil, pero nos lo has hecho fácil. Y creo que ese es uno de mis elementos diferenciales. Y luego otro es que yo soy como me ves. Es decir, si no me caes bien, no me caes bien. Y si creo que puedes llegar a escalar el Everest, pues te voy a decir que nos pongamos a entrenar porque sé que eres capaz. Entonces, soy muy transparente. Pero quizá lo de hacer fácil lo difícil, pues puede ser un elemento diferencial.
Qué importante conocerse, ¿verdad?
Buah, pero no sabes cuánto. Sobre todo porque una marca personal también te requiere dar un paso adelante y exponerte. Es decir, vas a tener que hablar ante un micro, vas a tener que hacerte un pequeño vídeo en casa comentando cómo vives tú ese sector o qué te parece a ti esto o esto tú cómo lo entenderías o cómo lo harías. Y si eso no lo sabes hacer y no lo tienes claro, el vídeo no va a transmitir. Y a través de un vídeo, y lo sabemos porque trabajamos en medios audiovisuales, a través de un vídeo tú puedes enamorar con la mirada. Una comunicación no verbal, tus gestos, la manera de reírte, de interactuar. Y es que eso nos conecta. Es decir, no vamos por la vida como pollo sin cabeza tratándonos como máquinas. Es que si tú quieres trabajar con alguien, ese alguien te tiene que provocar algo. Te tiene que atraer su manera de ser, su simpatía, su empatía, el que te los pases bien en las sesiones de trabajo, lo que sea. Pero necesitamos entender que si tú quieres desarrollar una buena marca personal, pero no estás dispuesto a exponerte, tienes un problema muy gordo porque hay gente exponiéndose todos los días y haciendo las cosas muy bien.
Estoy pensando además, y se me viene a la cabeza nombres de políticos que no voy a decir, pero hay veces que cuando ves a una persona que te transmite algo, lo sientes, ¿no? Sin embargo, te pasa el efecto contrario. Cuando ves que te está intentando decir algo que no te termina de casar, eso se palpa, ¿no? A nivel de comunicación y de personal branding.
Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, el sector de los psicólogos, por ejemplo. Tú coges 5 o 6 marcas personales de psicólogos y son todas iguales. Las mismas frases tipo Mr. Wonderful, todos te van a cambiar la vida, todo puede ser una maravilla, puedes conseguir todo lo que te propongas. ¿Y qué pasa? Que no te lo crees. Porque tienes la sensación de que ese mensaje lo has escuchado antes en algún otro lugar. Entonces no lo interpretas como nada novedoso ni nada atractivo. hay muchísimas maneras de decir las cosas. Puedes demostrar que eres bueno simplemente demostrándolo o dando un contenido de valor en la infinidad de redes sociales que tenemos, pero una marca personal es sobre todo transmitir. Y a la hora de transmitir, el mensaje que transmitas tiene que llegar y tiene que tener esa carga emocional para que realmente haya un efecto.
Son las 3:30 de la tarde, estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid y hablamos con José Noblejas, experto en marketing digital, sobre la importancia de tener una buena marca personal. Una de las cosas que, fíjate, me llama la atención es que el 70% de los recruiters, ¿no? O al final los reclutadores de profesionales de recursos humanos en Estados Unidos, el 70% han rechazado a candidatos basándose en la información que aparecía de ellos en Internet.
¿Sí?
Por lo tanto, ¿qué no tenemos que poner en Internet sobre nosotros? Porque, para que no nos perjudique.
Bueno, y eso está llegando ahora a Europa, ¿eh? Hay muchísima gente que no hace entrevistas personales por lo que ha averiguado en Internet. Pues a ver, hay muchos perfiles en Instagram que tú cuando estás accediendo al mercado laboral tienes el perfil abierto y se ven las últimas borracheras que te has ido en agosto a la playa sin ningún tipo de control. Eso juega en nuestra contra. Es decir,
aunque no trabajes en medios de comunicación, sino que trabajes en una farmacéutica, o sea, da igual, ¿no? Que esto no tiene que ver con el oficio, ¿no? Sino tiene que ver más con una imagen general, entiendo.
Exactamente. No, no, es que totalmente. Pero tenemos que entender que si estamos en un proceso de búsqueda activa de trabajo o estamos desarrollando una marca personal, tú no puedes lanzar al universo cualquier tipo de contenido. Lo siento mucho. O sea, si quieres, hazte un perfil de Instagram privado, pones lo que quieras y lo blindas al 100%. Pero si tienes un perfil profesional abierto y público, lo siento mucho, pero esto no es la libertad absoluta. Sobre todo por ti, porque puedes llevarte equívoco y poner contenidos en un perfil de Instagram, de LinkedIn, o entrar en determinadas afirmaciones que si te lo ven, claro, puede ser un elemento en contra tuyo. Entonces tenemos que es otra de las cosas que también me cuesta que la gente entienda, hacer ver que el universo de las redes sociales está genial para personas, etcétera, etcétera. Cuidado para profesionales y marcas personales, porque en un momento dado se te puede volver en tu contra y tenemos casos en Twitter de políticos, artistas, etc., etc., que en una semana...
Por Iker Casillas, ¿por qué lo decía?
Pues, por ejemplo, Iker la ha liado de vez en cuando, le mandamos desde aquí un abrazo al capitán, pero de vez en cuando la ha liado. ¿Qué pasa? Que Iker Casillas pues ya tiene todo el pescado vendido, claro, campeón del mundo, ya ha retirado, pues oye, a sus labores, pero una persona que esté luchando por cambiar de trabajo, claro, o por entrar... Pues cuidado, porque no te puedes permitir ciertos lujos.
Si tuvieses que dar una última recomendación, ¿qué es lo que nunca tendríamos que poner en una red social que nos puede perjudicar, como dices tú, de cara al futuro?
Pues mira, hay un ejercicio que siempre mando a los chavales que es muy bueno, que es que te pongas el disfraz de persona normal y corriente. Y con ese disfraz pienses si lo que estás a punto de publicar sirve para algo o pasa desapercibido, porque con ese disfraz no te vas a equivocar. Sin ese disfraz te puedes dejar llevar por tu ego y decir, sí, venga, lánzalo, que somos los mejores, tal, que qué más da, pero con el disfraz de usuario llano, de transeúnte normal, te van a saltar las alarmas.
Oye, me encanta lo del disfraz, lo voy a empezar a hacer a partir de ahora. José Noblejas, un placer estar aquí contigo. No te vayas, quédate conmigo, si te parece, hasta las 4, que además vamos a conocer, entre otros, ahora a profesionales que trabajan en el campo con las altas temperaturas, a los que también se encargan de dar la previsión meteorológica. Tenemos enseguida en el estudio a nuestra compañera Elena Miñambres, presentadora del Tiempo de Telemadrid, y vamos a conocer qué es lo que quieren los pequeños ser de mayores, los españoles. Tú tienes hijos, ¿no?
Yo tengo uno, sí.
¿De cuántos años?
De 10.
Pues a ver qué me cuentas luego de tu hijo. Enseguida aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
martes 8 de agosto y aquí seguimos. José, no te vayas muy lejos porque ahora seguimos hablando, pero antes vamos con nuestra oferta de cursos de cada martes. Pablo Ricote, ya estás por aquí. Vamos con estos cursos que seguro que te interesan, como el de socorrista en instalaciones acuáticas.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad 2. Tiene una duración de 290 horas y comienza el 8 de septiembre. Lo imparte el Centro de Formación Técnica. El objetivo es velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia.
Tenemos otro curso, el de agente de igualdad.
Es un curso online dirigido a jóvenes desempleados de más de 16 años, beneficiarios del sistema de garantía juvenil organizado por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del plan PICE. Tiene una duración de 250 horas y comienza el 13 de septiembre y otorga un diploma acreditativo de la formación. Algunos de los objetivos son dotar del conocimiento de herramientas prácticas para la gestión de la conciliación en la empresa o transmitir los conocimientos para elaborar un plan de igualdad, entre otros.
Y vamos ahora con el curso de cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores.
Es también un curso online que otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 75 horas y comienza el 26 de septiembre. El objetivo es aprender a cuidar y atender al paciente geriátrico, humanizando el trato con el enfermo, dando respuestas a las demandas de atención en residencias, centros de día, ayuda domiciliaria y familiar.
Y el último curso que tenemos hoy es el de Microsoft Excel 2019 Core.
El curso también es online, orientado a personas que desean avanzar en su conjunto de habilidades aprendiendo a trabajar con fórmulas avanzadas, listas e ilustraciones. La formación está impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, comienza el 19 de septiembre y tiene una duración de 30 horas.
Pues si te interesan estos cursos, ya sabes, los tienes disponibles toda la información a través de nuestra página web en Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja. Por cierto, un saludo a Brunete, que nos están escuchando desde ahí, desde ese municipio madrileño maravilloso. Pablo, a ver si te suena esta canción que vamos a escuchar. Te la voy a poner, pues ya, aquí está.
Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder.
La conoces, no imagino.
No,
a ver, claro, pues si tú eres un chaval, ¿cuántos años tienes?
Yo 23.
Hombre, digo, si tú no conoces a Frozen.
Bueno, la conozco, pero no porque haya visto Frozen, la conozco por mi exnovia, pero no.
Ah, pues. ¿Cómo se llama tu exnovia?
Allende.
Pues lo mismo nos está escuchando ahora, Allende. Bueno, ¿por qué te he puesto esta canción? Porque, fíjate, según un estudio, en este caso lanzado por Adecco, el 17,2% de los niños españoles esperan ganar un sueldo de entre 1.000 y 2.000 euros al mes. Esto según Adecco. Además, han hecho una encuesta en la que los niños españoles, los varones, quieren ser futbolistas o policías y las niñas, las chicas, prefieren ser profesoras o veterinarias, según este último estudio, del que queremos conocer más. Y para ello ya está por teléfono nuestro compañero Luis Perdiguero, director de comunicación de Adecco. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rafa. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Has visto qué canción tan chula te he puesto para recibirte?
Muy apropiada, sí.
¿Tú eres de Frozen o no? Porque con el calor que tenemos no nos vendría nada mal ahora, ¿eh?
Hombre, no soy muy fan, pero vamos, porque no lo conozco por edad, pero todo que sea fresquito nos vendrá muy bien ahora.
Tú 23 no tienes, ¿no, Luis? Como Pablo.
Alguno más, uno o dos más.
Oye, cuéntanos sobre este estudio que habéis lanzado precisamente hoy, que nos parece interesante, sobre esta encuesta que se llama la séptima edición de la encuesta de Adecco. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué habéis extraído de estas conclusiones?
Bueno, un pequeño matiz, son 17 años, ¿eh?, lo que llevamos haciendo, casi ya la mayoría de edad, y bueno, en realidad lo que hacemos en esta edición, hemos encuestado a más de 1.100 niños y niñas de toda España, también a más de 220 niños y niñas de la Comunidad de Madrid, y bueno, aunque hay profesiones, hay datos que no cambian año tras año en estos 17, como que ellos quieren ser futbolistas y ellas quieren ser profesoras, sí que hay novedades bastante curiosas, pues como que la profesión de youtuber, que hace unos años nos lo decían los niños, pues desaparece, apenas nos lo dicen en esta edición, o que las niñas ya en su top 10 prácticamente aparecen las profesiones vinculadas al mundo del deporte, que hasta ahora solo decían los niños.
O sea, que youtuber desaparece, pero aparece instagramer, tiktoker o todo esto, ¿o no?
No, son profesiones que en los últimos años sí que nos indicaban, generalmente los niños más que las niñas, pero en esta edición aparecen de manera muy residual, ni siquiera aparecen en su top 10 de prioridades o de deseos.
Oye, Luis, ¿y entre los madrileños alguna novedad que podamos saber de los niños de nuestra región?
Bueno, la tendencia es muy similar a la media nacional, pero sí que es cierto que se invierte un poquito el orden, ¿no? Las niñas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid quieren ser veterinarias en primer lugar, frente a profesoras a nivel nacional, pero luego si después ya quieren ser doctoras, policías, profesoras, que prácticamente coincide también un poquito con la media nacional. A nivel nacional, la quinta profesión en las niñas es cocinera y en la Comunidad de Madrid es arquitecta. Uh-huh. Y con los niños sí que nos sucede algo similar, pero curioso, ¿no? Futbolista sí que es la profesión que más nos dicen, al igual que la media nacional. Luego profesor, músico y como cuarta opción, CEO.
CEO.
Gerente de una empresa, director de una empresa. Esto es en la única comunidad que nos ha salido esta opción y además en cuarto lugar.
Claro, no son todos los niños. A ver, José, ¿verdad?
No, vamos, en absoluto.
Nada de tonto.
Yo súper sorprendido de que no salga entre el top este el tema de influencer, porque a mí, ¿verdad?, me lo dice mucho, ¿eh? Yo quiero ser influencer.
Curioso, Luis.
Pues ya digo que hace dos ediciones aparecía y en esta, la novedad de esta es que son posiciones que se delegan ya prácticamente al final de una manera muy, de un porcentaje muy chiquitito de lo que nos dicen.
Oye, ¿tú de pequeño qué querías ser, Luis?
Pues yo quería ser periodista y tuve la suerte de conseguirlo. Lo he sido y soy.
Mira, fíjate qué bien. ¿Y tú, José?
Yo es que sigo queriendo ser Fernando Torres, tío.
O sea, futbolista.
Sí.
Yo es que, fíjate, me siento más identificado con las niñas. Siempre, pues todas las que has dicho, quería serlo yo, veterinario, arquitecto. O sea, yo creo que ya por ahí los tiros ya iban encaminados desde pequeño. Pero fíjate, de veterinaria nada, ahora en el mundo del periodismo. Luis, muchísimas gracias por haber entrado en directo. Luis Perdiguero, director de comunicación de ADECO. Me encanta que hagáis este tipo de estudios, como has dicho, 17 años ya, y que les preguntéis a los niños, porque además es un trabajo divertidísimo. ¿Con qué te quedas tú de todo esto, Luis? ¿Alguna conclusión después de tantos años haciendo este informe?
Bueno, yo me quedo con una conclusión, que los niños son muy prácticos y cuando les preguntamos qué quieren hacer cuando se jubilen, pues tanto ellos como ellas nos dicen que viajar, pero luego los niños nos dicen que quieren dedicarse a no hacer nada y a estar tirados en el sillón.
Bueno.
Pues es una buena recomendación para la jubilación.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias, que vaya muy bien el verano, espero que te puedas escapar a la playita y descansar un poco.
Seguro que sí. Feliz verano para todos.
Gracias. Bueno, y verano caluroso el que estamos teniendo. Ahora vamos a hablar de ello. Y digo esto porque además ya está por aquí. Yo no sé qué quería ser ella de pequeña. Ahora le vamos a preguntar. Elena Miñambres, presentadora del Tiempo de Telemadrid, que ha venido corriendo, se ha quitado los tacones.
Nada, me los he quitado aquí en directo para que me veáis. Que luego me caigo por las escaleras, que esto es muy peligroso. Yo creo que tengo que correr.
A través de la webcam más de uno te ha visto cambiándote los zapatos.
Es lo que tiene el directo, claro. Si es que yo no me quiero lesionar, que ya alguna vez he tenido un tropezón.
Oye, me hace mucha ilusión que estés aquí. ¿Tú de pequeña qué querías ser?
Pues mira, yo tengo que reconocer que soy una afortunada porque yo desde bien pequeñita me gustaba mucho la información, veía mucho en la tele los informativos, cosa curiosa. Los informativos, que yo siempre decía, uy, qué gente más inteligente, mira cómo se aprenden todo, porque claro, yo no sabía que lo leían luego, ¿sabes? Pero siempre me gustó mucho el mundo de la comunicación.
¿Y ya desde pequeña el tiempo te llamaba la atención o no?
No, el tiempo no, el periodismo en sí.
Pues fíjate.
Me gustaban mucho los informativos. De hecho, mi carrera empezó presentando informativos. Luego, esto de informar, ya sabes que podemos informar de diferentes cosas y me ha tocado informar de soles, nubes y olas de calor este año.
Hoy hablamos de una profesión muy bonita, que es la de presentador del tiempo,
sí.
Que además ahora pues todo el mundo os pregunta. No sé si en el ascensor, cuando llegas a tu casa, te dicen, Elena, ¿cuándo termina la ola de calor? ¿Tus vecinos
Mira,
te hacen eso o no?
Yo no suelo subir el ascensor con nadie, pero da igual, por cualquier esquina, siempre la gente, lo del tiempo es una cosa, pero además es que da igual que haga frío, calor. El otro día, cuando llegó la borrasca Patricia, que aquí tampoco nos afectó mucho, pero descendieron un poquito las temperaturas el viernes y el sábado. ¡Uy, qué fresco! Pues he tenido que echarme la sábana. O sea, que la cuestión es que nos quejamos de todo. Estamos en verano, pues evidentemente, hombre, las olas de calor nos van a dejar mañana un termómetro de 42 grados, un tanto inusual. Veremos a ver si batimos récord, que es interesante seguirlo mañana, sobre todo. Pero sí que es cierto que en verano hace calor y en invierno hace frío y nos tenemos que acostumbrar, no quejar.
Importante. ¿Y sabes un dato que me parece muy relevante? Que las altas temperaturas no invitan a que las personas acudan a donar sangre. De hecho, hoy hemos conocido que, según datos publicados por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, existe necesidad de donaciones urgentes de cero negativo y que también se están viendo afectadas las reservas de cero positivo y B negativo. Por lo tanto, el calor, está bien que nos quedemos en casa, ¿no? Sobre todo en esas horas,
sí,
más importantes, pero que también tenemos que pensar en los demás.
Pues nada, primera hora, que siempre refresca un poquito más, porque ya sabemos que esos avisos siempre comprenden de una del mediodía hasta las 9 de la noche, que es cuando aprieta más el calor. Así que a las 10 de la mañana podemos ir tranquilamente, que la temperatura es un poquito más llevadera. Y luego,
bueno,
ya meternos en casa.
Y lo que también te iba a decir, afecta el calor, es a la vendimia, porque este año se adelanta. De hecho, vamos a hablar ya con Cipri Guillén, agricultor en Arganda del Rey, que ya está por aquí. Cipri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
Oye, Cipri, tú eres agricultor, estás trabajando en el campo estos días. Lo primero, ¿cómo lo estás llevando el calor? Y lo segundo, ¿qué está pasando con la vendimia este año madrileña que se está adelantando de manera histórica?
A ver, como bien dices, soy agricultor desde hace 25 años y para así, de bote pronto, ponerte un ejemplo muy muy histórico y que lo he vivido yo. Cuando empecé a trabajar en el campo, se vendimiaba para el 12 de octubre, la Virgen del Pilar. Y actualmente hoy, la previsión que hay para la vendimia de este año puede ser para el 20-22 de agosto.
Madre mía, 20-22 de agosto.
Exacto, un adelanto de casi un mes respecto a la vendimia que hacía yo con mi abuelo y con mi padre. Y esto es todo debido pues a algo que ya es sabido por todo el mundo, como puede ser el cambio climático o el ciclo climático, como quieras llamarlo.
Qué importante, Elena, lo que está contando. Creo que además hay comarcas, ¿no?, en el norte de nuestra región, en San Martín de Valdeiglesias, donde creo que ya están,
sí,
en la vendimia, ¿no?
La semana pasada
empezaron.
Sí, sí.
Exacto. La denominación de origen Madrid se divide en cuatro subzonas diferentes. Y la subzona donde en concreto ha empezado la vendimia es la blanca, que es el albillo real, y la tinta, que es la garnacha, y es la subzona de Navalcarnero, la subzona de San Martín. Aquí en la subzona de Arganda, que es donde yo resido, normalmente, ya te digo, la vendimia sería para octubre, septiembre, y este año se está adelantando seguramente para finales de agosto, posiblemente vaya toda la vez, porque las inclemencias medioambientales están haciendo que las cuatro estaciones del año, que son invierno, primavera, verano y otoño, se queden reducidas a dos, simplemente como son verano e invierno. Entonces las plantas eso lo transmiten directamente a sus frutos. Si el agricultor es capaz de saber adelantarse a esas expectativas, pues seguirá sacando una buena producción y una buena calidad. Si no, si se sigue anclando en las antiguas reglas, pues posiblemente perderá toda la calidad y producción que pueda tener.
Y una pregunta, ¿que la vendimia se adelante significa que el vino va a ser peor, que la uva está sufriendo por esa sequía, por esas temperaturas tan elevadas, por esa falta de lluvia o...?
Como
no tiene
te intento
nada que
explicar, que de cuatro estaciones meteorológicas se haya pasado a dos no es problemático siempre y cuando el agricultor sepa adaptarse a esas dos estaciones que hay hoy en día. Mientras el agricultor sepa manejar sus tierras, sus cultivos, dentro de esos parámetros de tiempo que se han acortado por el cambio climático, por el ciclo climático, seguirá sacando una buena producción y una buena calidad, pero siempre y cuando, ya te digo, tenga esos parámetros en cuenta. Hay una evolución madurativa de todos los frutos hoy en día en las plantas, y si eso se sigue y se lleva a efectivo, podrá sacar la misma calidad, pero antes de tiempo.
Oye, Cipri, te escuchamos con ruido de fondo. ¿Que estás en la bodega o dónde andas?
En la bodega ando ahora mismo, porque acabo de terminar en el campo y he tenido que pasar a la bodega porque he tenido una buena y mala noticia, y es que nuestro vino estrella, el Syrah, este que tantos premios ha dado a nivel nacional y que nos está haciendo conocernos hasta de manera internacional, pues he venido a la bodega porque ha habido un pequeño problema, y es que nos estamos quedando sin la siguiente añada. O sea, hemos sido capaces de vender 16.000 botellas en tan solo 5 meses de vida.
Ostras, claro, ahora hay que reponer todo eso, importante.
Exacto, he venido a organizar un poco cómo va el patio, porque la verdad que es el vino estrella, el vino que nos está lanzando a nivel nacional e internacional. Y oye, tenemos lo que tenemos, somos pequeñitos, somos agricultores, somos a pie de campo. No podemos depender de producciones externas ni de uva de otros sitios que no sea de la nuestra. Entonces nuestra producción está ceñida a lo que tenemos. Cuando se nos acaba, pues oye, por un lado muy bien, muy contentos, la gente lo ha consumido antes de tiempo, pero por otro lado, oye, nos hemos quedado sin stock y no podemos sacarlo hasta dentro de 3 meses.
Oye, hablando de precisamente del trabajo en el campo, y sobre todo estamos viendo con las temperaturas que mañana podrían ser récord, ¿no? Elena, ¿cuánto sería el récord en nuestra región?
Pues mira, para un mes de agosto lo tenemos en 2021, que se llegó en la estación del Retiro a 40,5 grados. Si se pasa de 40,6, 40,7, 41, batiríamos récord este año.
Bueno, y en Aranjuez creo que además llegaron a 42, ¿no? Es una de las máximas más altas.
Pues Aranjuez te lo tendría que mirar detalladamente, pero mañana la Agencia Estatal de Meteorología da una máxima de 44. Veremos a ver si se cumple.
En Aranjuez. Wow. Oye, que te quería preguntar, Cipri, en Arganda del Rey, donde nos quedáis muy atrás de estas temperaturas, ¿cómo hacéis con las jornadas en el campo para el tema de sofocar el calor, para todos los que estáis ahí trabajando?
Las jornadas se están limitando de trabajo de 6:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Antes estaban hasta hace 15 días, estábamos hasta la 1:30, pero antes estaba aviso de altas temperaturas. A partir de las 12 de la mañana, de 6 a 12, no hay más que hacer. No podemos avanzar antes porque el sol no levanta. Date cuenta que estamos ya yendo hacia abajo, diríamos, en el mes de agosto, cada vez amanece un poquito más tarde. pero lo único que podemos hacer es eso, madrugar cuando salga el sol y acabar a partir de las 12 porque el calor es infernal.
Y el botijo de toda la vida, ¿no? Que al final es el mejor
ya
invento.
Sí queda corto. El botijo venía muy bien hasta hace 2 años o 3, pero ya hemos pasado a un nivel en el que el botijo ya se queda corto. Esto ya no tiene nombre.
Bueno, Cipri, pues nada, mucho ánimo, que vaya muy bien en el campo, muchísimo cuidado, como decía Elena, con las horas centrales del día y protegerse mucho, y a ver si nos puedes dar buenas noticias de esa denominación de origen, que vaya todo genial y sobre todo que podáis recolectar la suficiente uva en esta vendimia como para poder seguir ganando premios como tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a ti personalmente y al programa Onda Madrid por hacerse eco de la necesidad de la agricultura madrileña y del kilómetro cero y producto de proximidad.
Muchas un abrazo, gracias. Cipri Guillén, gracias.
Hasta luego.
Son las 3:50, estás escuchando Madrid Trabaja, si nos escuchas en la redifusión, pues a lo mejor es por la mañana, son las 6:50 de la mañana, porque estamos cada día también de lunes a viernes, o en este caso de martes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, así que buenos días. Me gusta decir esto, Elena, porque es verdad que la gente a veces te escucha por la mañana y dice, ¿por qué dice 3:40, 3:50?
Bueno, pues así para todos los que te escuchen.
Oye, está aquí José Noblejas, hablábamos del tiempo, ¿cómo nos afecta? ¿A ti en tu trabajo te afecta el tema del calor, te afecta el tema del tiempo a la hora de tus clientes también o no? ¿O se va la gente de vacaciones huyendo de Madrid?
Me afecta directamente porque los clientes se vuelven menos activos. Es decir, la gente suele suspenderte una sesión y decir, bueno, pues ya si eso a la vuelta de verano, o lo que pensaba que era tan urgente realmente no es tan urgente, nos volvemos con el calor más baguetes.
Normal, ¿no, Elena?
Normal, a cualquiera le apetece salir de casa con la que está cayendo. Hombre, tampoco tenemos estas temperaturas todo el verano.
Efectivamente.
Sí que es cierto que, bueno, cuando llega un episodio de temperaturas tan extremas, pues no apetece hacer nada.
Y la pregunta, ¿hasta cuándo?
Pues ¿hasta cuándo? Mira, pues esta semana la verdad es que lo vamos a pasar mal porque, bueno, a ver, vamos a pasar de los 42 grados a los 39 al día siguiente, a los 38, 38, 37, pero 37 sigue siendo una temperatura bastante elevada para encontrarnos en agosto, que deberíamos tener una máxima de 31. Para que te hagas una idea, seguimos muy por encima de la media.
Y julio, que sigue siendo el mes más caluroso, de hecho este año sí. Ha sido récord casi histórico, ¿no?
Efectivamente, en gran parte del planeta, decían. La verdad es que hemos tenido un julio calentito, podríamos decir, y veremos a ver cómo acaba agosto. Lo que estaba claro es que la temperatura iba a ser elevada en este mes de agosto, ya veremos a ver cómo lo finalizamos, pero bueno, paciencia, que nos queda una semana aquí en Madrid, pues para tenerla.
Más allá del trabajo, ¿qué aficiones tienes tú como presentadora del tiempo? Porque estábamos hablando de la importancia de poder unir la vida personal y la vida laboral. Elena Miñambres, ya quitándonos del tiempo, ¿qué haces tú en tu día a día?
Pues mira, yo soy muy ama de casa, soy muy de cocinillas, me gusta mucho cocinar, tengo que reconocer, me gustaría hacer más deporte, que a veces no encuentro el hueco porque sí que estoy pensando más en, soy madre de familia, tengo 2 hijos, evidentemente siempre buscamos excusas, pero me gustaría hacer mucho más deporte. Bueno, hago pilates, los martes y los jueves intento estirar un poquito, que estamos encogidos ya a ciertas edades, pero sí que es cierto que soy muy cocinillas y me gusta mucho hacer bizcochos, galletas, la comida del día a día, soy en eso.
Oye, pues a ver si te traes algún tupper aquí algún día para probar.
Sí, claro, algunos compañeros ya han probado de todo, me va a montar un programa, la cocinita de Miñambres o algo, ya verás qué entretenido.
La cocina de Miñambres, yo
y
lo veo.
Te doy el tiempo y te cocino a la vez.
Oye, pues eso es un formato de la tele.
Cuidado ahí.
A mí me encantaría verte presentando otras cosas, me encantaría verte porque además eres una persona maravillosa y una presentadora excepcional.
Y tú conmigo, ¿no? Ahí los dos haciendo
los dos juntos.
Un rinconcito de algo.
Vamos a mandar un beso a Antonio, a Ainhoa, claro, a sí. Carlos y a todo el equipo del Tiempo de Telemadrid que hacen un trabajo impresionante cada día. Vamos con las noticias de empleo, Pablo, porque creo que tenemos además algunas curiosas. Por ejemplo, ¿qué hay que responder en una entrevista de trabajo cuando te preguntan por el salario?
Pues es muy interesante porque yo, es una pregunta que la verdad no me había hecho. Y bueno, estaba curioseando por internet y una TikToker que tiene un, ¿cómo decirlo?, trabaja en recursos humanos, por así decirlo, pues no me ha resuelto esta duda, vaya.
¿Y qué ha dicho?
Pues resulta que, bueno, como sabemos, las entrevistas de trabajo pues son, te pones nervioso, no sabes lo que contestar, y al final el salario es algo de lo que siempre se habla, pero irónicamente, a pesar de que es lo que más buscamos, pues como que cuesta hablar de ello. Pues bueno, lo que dice esta TikToker es que lo más importante cuando te preguntan cuánto quieres cobrar en este trabajo es no responder. O sea, lo que hay que hacer es hacerse el gallego y decir y preguntar, con una contrapregunta, que puede ser, pues, ¿cuál es el presupuesto que tienen para este puesto ahora mismo o cuál es el rango salarial de puestos similares en la empresa?
A vosotros, por ejemplo, cuando se han ido a contratar en algún empleo, cuando se han preguntado por expectativas salariales, ¿qué habéis dicho? ¿Habéis dicho una cifra o habéis lanzado...?
Y eso me molesta muchísimo, porque tendrán que saber lo que tienen que pagar una persona como tú. Es que debería de estar estipulado, si tú tienes unos años de experiencia, no es lo mismo que una persona que acaba de empezar a trabajar. Es que el dinero también mueve a las masas, entiéndeme, que el sueldo es el sueldo.
Pero hay un truqui ahí, Elena, que es que no nos gusta hablar de dinero. Entonces, ¿ya? La gente de recursos humanos te saca el tema del dinero porque te van a pillar y saben que es un tema tabú para ti y te vas a ir.
Y vas a rebajar el
Entonces,
sueldo.
Lo importante es ir con una horquilla en la cabeza. Yo siempre, ¿no? Las últimas entrevistas de trabajo allá por hace 10 años, cuando estaba trabajando por cuenta ajena, siempre iba a las entrevistas con una horquilla muy clara y no tenía ningún problema en decirlo.
A mí es que siempre me han dicho esto de si te quieren, te pagarán.
Claro, si te pero quieren no, suele, no suele ser así, ¿no?
Pero no llaman, así que no, habrá que hacer algo. Bueno, vamos con otra noticia. Pablo, 1 de cada 2 jóvenes españoles está dispuesto a dejar su trabajo. ¿Cómo es esto posible?
Pues de media, 4 de cada 10 españoles se plantea dejar su empleo en la actualidad. Esto es según el barómetro de la salud mental. La cifra se vuelve más preocupante si nos enfocamos solo en los jóvenes, que es un 54%. Y más preocupante se hace la cifra cuando nos centramos solo en jóvenes de menos de 35 años con problemas causados por estrés, ansiedad, desmotivación o frustración, que alcanza el 74%. O sea, prácticamente 3 de cada 4 dejaría su trabajo.
Vosotros, si dejaseis vuestro trabajo, ¿qué haríais? ¿Cuál sería esa otra profesión que dirías, yo esto lo dejaría por...? ¿Cocinera tú, miñambres o no?
Pues bueno, habría que mirarlo, pero no me he planteado dejar nunca el periodismo, la verdad. Otra cosa es que me planten y me tenga que buscar la vida.
Pero si pudieses hacer otra cosa, ¿cuál sería? Yo tengo claro, yo sería veterinario o biólogo, me encantaría. ¿Sí? Sí.
No sé, no me lo he planteado, no me lo he planteado.
¿Y tú, José?
Yo tampoco me lo he planteado, pero fíjate que me alegra mucho que le estemos dando importancia a la salud mental, porque hay mucha gente que viene a sesiones de marca personal conmigo porque han dejado de disfrutar de su trabajo. Y fíjate qué importante que ya empezamos a detectarlo.
Se empieza ya a notar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una sección cada viernes aquí con nuestra psicóloga Ana Asensio para hablar precisamente de eso, del síndrome del burnout, ¿no? De ese momento de colapso de ya no puedo más, lo dejo, incluso hay gente que se tiene que dar de baja por estrés. Y vamos con la última noticia. Los trabajadores quieren, pero un 73% de las empresas no ve viable reducir la jornada laboral.
Pues sí, como sabéis, es un objetivo de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que si consigue mantenerse en la Moncloa, pues comenzará a reducir la jornada laboral ya en 2024 para dejarla en 32 horas semanales, sin ningún tipo de recorte salarial. Y bueno, los trabajadores lógicamente quieren, pero las empresas no lo ven con buenos ojos. El 73,5% de las compañías encuestadas y el 61,4% de los autónomos, según el informe de Adecco, dicen que no lo... que tendrían muchas pérdidas y que no están dispuestos a que
no lo ven posible, ¿no? Que no lo
vamos,
ven
aquí cada uno barre para sus beneficios.
Pero fíjate, hay países donde la jornada laboral es muchísimo más corta que en España, ¿no? Y trabajan de manera muy efectiva.
Sí,
o sea,
verdad.
Que yo creo que lo que debería haber es la eficiencia, ¿no? De uno dentro del trabajo.
Aprovechamiento de las horas de trabajo. No estar mirando a las musarañas, que también se estila mucho en España.
Eso de estar ahí con las redes sociales en el ordenador, ¿no?
Sí, el móvil ha hecho mucho daño.
A ti, José, ¿tú en cuánto la dejarías la jornada de 40 horas? ¿A cuánto la bajarías?
Yo es que tengo una jornada laboral buenísima, que son los martes de 3 a 4. O sea, en Onda Madrid. Perfecto, estoy encantado.
Tú tienes jornada autónomo, ¿no?
Yo
es
sí.
La de siempre.
Tengo jornada 24-7, la de autónomo.
Bueno, la vicepresidenta quería en 32 horas. Pablo, a ti esto te parece bien, ¿no?
A mí me parecería estupenda, vamos.
Bueno, chicos, seguimos aquí en Madrid Trabaja. Vamos a escuchar esta canción, a ver si os gusta. Si está por ahí, ¿no? ¿No la tenemos? Bueno, pues no la escuchamos. Es una canción que me encanta y se llama Chasing Grace. La canción es Run y siempre para terminar Madrid Trabaja utilizamos una canción para animar también a la gente, ¿no? A que esté en casita escuchándonos o a través de la radio, a través del dial 101.6 o en el 106.0 FM. Por cierto, ¿planes para este verano? José, ¿tú te quedas por aquí? ¿Te vas?
Yo me quedo por aquí hasta finales de agosto, que me escaparé a la playita.
Bueno. Pablo, tú te quedas aquí conmigo.
Yo irremediablemente me quedo aquí.
Irremediablemente, o sea, dice.
No hay reducción de jornada para ti.
No, para mí no.
¿Y tú, Elena, cuando descansas, te vas?
Pues yo voy, vengo y por el camino me entretengo. Voy por allí, por allá, luego vengo a trabajar. Que a mí me gusta mucho trabajar en agosto en Madrid. Me encanta estar en Madrid en agosto. Prefiero irme en julio o en otra época.
¿Pero te vas unos días o no?
Mira, unos días a lo mejor a Zamora a refrescarme. Aunque bueno, por allí también tienen aviso naranja hoy, que están a 39 grados. No sabe uno dónde ir de España.
O sea, Zamora, si me dices que se alcanzan esas temperaturas, hoy he leído que Soria podía llegar a los 40.
Sí, también, por eso te digo.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos de la previsión meteorológica. Elena, a partir de mañana te vemos en la tele, después del Telenoticias, ¿no?
Ahí
después de nuestra,
a las 3 y 25.
Después de nuestra querida Erika Barreras, que sí. Está presentando este mes de agosto. Te vemos después de los compis de los deportes. Y al resto, chicos, gracias. José Noblejas, experto en marketing. Te veo la semana que viene, el martes, ¿verdad?
Exactamente, aquí estamos.
Pablo Ricote, mañana sigues mañana conmigo. Más. Y a ti, Elena, más, sí. Gracias por haber estado en Madrid Trabaja. Yo te espero mañana a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, de lunes a viernes, aquí en Madrid Trabaja. Ahora te quedas con los chicos de las noticias. ¿De Onda Madrid? Y después con Madrid Trabaja. No, Madrid Trabaja no, Madrid Directo. Con Pilar
Madrid
Vicente.
Trabaja, no, si no, no paras de trabajar.
Bueno, que ha sido un placer. Saludos de Rafa Rodrigo. Hasta mañana.